Hola Manu.
Hola Rafa. Comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en Es Radio.
Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames y Manuel Gómez. Es Radio.
Nueva semana, edición número 20 ya. Os agradecemos los mensajes y felicitaciones que llegaron a nuestro buzón de voz, el 91-400-8636, y en nuestro correo electrónico en enlacedigital@esradio.fm.
Tabletas. Ya estamos metidos en el curso laboral, escolar, vital. Pero sabemos qué tableta necesitamos y cuál es aquella que se ajusta a nuestras necesidades. Te despejamos la duda y así ahorrarás dinero.
La aplicación de la semana es un buen editor de vídeo desde tu teléfono inteligente. Esos vídeos que grabas este puente ya te pueden quedar, como para presumir ante los cuñados.
Estamos en el puente de la hispanidad, emprendedores hispanos en Enlace Digital. Hablamos con Sesión, una aplicación para crear tu música y compartirla con el mundo.
Llamamos a San Francisco, despertaremos a Alfonso de la Nuez para saber qué se cuece en la ciudad de la Bahía. Hoy la oferta de fibra de Google y los decepcionantes resultados de Zynga.
Pobrecito que le vamos a despertar. Todo esto y más con Manuel Gómez.
Y Rafael Fernández Tamames en el micro.
Amalio Varela en la realización y María Díez Rovira en la producción.
En el Enlace Digital hasta las 2, aquí en Es Radio.
Enlace Digital. Es Radio.
Rafa, no olvidemos recordar que el Enlace Digital está en redes sociales.
En Twitter, en Es Enlace Digital.
Y en Facebook, facebook.es/esenradio. facebook.com/esradio, Enlace Digital, que si no, me lío.
Ahí estamos.
Dime quién eres y te diré qué tableta necesitas, Rafa.
Yo soy Rafa, Manu.
Hola, yo soy Manu. ¿Qué tableta necesitas, hombre?
Yo, pues me he quedado con el iPad el primero, ¿eh? No he versionado.
Bueno, vamos a ver hoy. Tabletas, no paramos de verlas, desearlas, usarlas. Pero, ¿qué diferencias hay entre ellas? Si sois universitarios, padres de familia, jóvenes emprendedores, freelance de oficina en oficina haciendo presentaciones, ponente, hay una tablet para ti, aunque tú no lo sepas. Y si eliges bien, ahorrarás dinero. Os proponemos, durante el próximo de cuarto de hora, un juego. Decidnos en Twitter, @esenlacedigital, o por mail, enlacedigital@esradio.fm, quién eres, a qué te dedicas y qué uso le darías a tu tableta. Intentaremos orientaros durante el programa y a lo largo de la semana. Abrimos el tema del día con la empresa de tabletas con sistema Android más vendidas de España, según informe GFK, y además es empresa española. Hablamos de BQ, y está con nosotros uno de sus fundadores, Antonio Quirós, responsable de postventa de BQ. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Lo primero, ¿cómo una empresa española es capaz de hacerse con una cuota de mercado tan amplia teniendo competidores tan duros?
Bueno, yo a veces me lo pregunto también, la verdad, se ha dicho de paso. Bueno, yo creo que realmente pues porque, en fin, quizá el hecho de ser una compañía nacional, ¿no?, y de conocer muy bien pues un poco lo que el público del país busca, ¿no?, y cómo satisfacer un poco sobre todo las necesidades de soporte y de formación de la gente que compra tablet en España, pues nos hace entender quizá mejor el mercado que algunas multinacionales, ¿no?
¿Qué es lo que hacéis mejor que Samsung o que Google Nexus para ser las tabletas más vendidas en España?
Hombre, yo creo que sin duda estar mucho más cerca de nuestro usuario, ¿no? En general, pues en cuanto a dar la máxima calidad en lo que hacemos, pues es muy difícil a veces, ¿no? Lidiar, ¿no?, con multinacionales de este calibre que efectivamente pues colocan unas tabletas pues excepcionales en el mercado, ¿no? Lo que sí podemos desde luego es bueno, pues tener el mejor soporte, estar muy cerca de nuestros usuarios, intentar darles siempre la mejor satisfacción ante cualquier pequeño problema o fallo que pueda presentar un dispositivo tecnológico, ¿no? Yo creo que ahí estamos mejor posicionados que ellos y eso es lo que hace que realmente pues nuestras cifras de venta sean tan buenas como en este momento lo son, ¿no?
Vamos al asunto, Antonio. Si fuera universitario, quiero tomar apuntes en clase, navegar por internet, acceder a bancos de información, ¿qué ofrece BQ para este perfil? ¿Qué horquilla de precios tenemos?
Mira, nosotros en este momento nos movemos en una horquilla de precios que van de los 99 euros a los 199. Ese es más o menos nuestro entorno de tablets en este momento, ¿no? Digamos que la Maxwell Lite es la más básica de nuestro portfolio, ¿no? 99 euros. Es una tableta de 7 pulgadas con pantalla de alta resolución, pero que, bueno, no es, digamos, de tanta calidad como las del resto de nuestra gama, ¿no? Y la máxima de la gama, pues, es la BQ Edison, que es una tablet de 10,1 pulgadas con, bueno, una pantalla de muy buena resolución, alta resolución en todos los aspectos y, bueno, con procesador de doble núcleo, muy rápida, muy, muy eficaz. Si yo tuviera, desde luego, que tomar apuntes en la universidad a nivel, yo qué sé, universitario, etcétera, usar algún tipo de programa, pues, no sé, para registrar información, bien grabándola, bien tomando fotografías, bien incluso registrando la mano, pues optaría por la Edison o por la Maxwell Plus, que es en 7 pulgadas una máquina muy de similares características a la Edison, pero un poquito más pequeña. Es decir, depende que prefiriera una pantalla más grande o más pequeña, la Maxwell Plus, que es una tableta de 139 euros, o la Edison, que es una tableta de 199 euros, serían quizás las más adecuadas para ese tipo de cuestiones, ¿no?
Si resulta que yo soy un freelance profesional, tengo que llevar un cacharrito pequeño, ligero, buenas prestaciones para presentaciones y que tenga conectividad, ¿cuál me recomiendas?
La Maxwell Plus, sin duda. Yo creo que si buscamos la ligereza y la transportabilidad, la Maxwell Plus es lo mejor. Estamos hablando de una tablet de 139 euros y unas características de potencia inigualables, ¿no? Cualquier otra que en la que nos vayamos, yo que sé, ¿qué te diría yo? La Nexus de Asus, Asus Google, ¿no? Estamos hablando de 249 euros, ¿no? Frente a nuestros 139 con características absolutamente similares, ¿no? Si hay que destacar la transportabilidad, sin duda, Maxwell Plus, ¿no?
Lo último, Antonio, en lo que estáis, ¿por dónde tiene que pasar el futuro de las tabletas? ¿Es el tamaño, el diseño, el sistema operativo? ¿Vosotros dónde invertís ahora?
Nosotros, desde luego, yo creo que nos basamos en una doble vertiente. Una, el hecho de que nuestras tabletas siempre puedan llegar a un mercado de muy bajo coste, es decir, pensamos que fabricantes pues como Apple, que hacen unos excelentes productos, están ubicados en un segmento donde, bueno, pues en este momento no todas las personas de nuestro país pueden permitirse adquirir un iPad, ¿no? Entonces, lo que queremos es poner en manos de personas que no tienen un nivel adquisitivo tan alto una tableta de una calidad razonablemente buena. Por tanto, nuestro esfuerzo es tratar de poner la mejor tecnología al precio más bajo y, desde luego, pues poner un soporte y una atención al usuario que esté por encima de la que pone cualquier otra de los fabricantes multinacional que en este momento tenemos en nuestro país, ¿no?
Antonio Quirós, responsable de postventa de BQ, muchísimas gracias por estar con nosotros en Enlace Digital y hablamos en siguientes fechas.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos vuestros oyentes.
¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué tableta quieres? Twitter, @esenlacedigital, email, enlacedigital@radio.fm. Israel en Twitter nos dice que precisamente tiene una tableta BQ que va con Android 4.0 y que le va de lujo. Otra de las empresas que está creciendo en nuestro mercado es Arcos. José Luis Pérez Tomé Codina, Country Manager de Arcos en España, nos va a hablar más sobre su empresa y también sobre los productos que hacen. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí pasando el día, hoy.
Preguntábamos a BQ y ahora a vosotros, ¿cómo entendéis vosotros las tabletas? ¿Más diseño, precios competitivos, ajustarse a nichos de usuarios específicos?
Bueno, todo el tema de las tabletas, sobre todo ahora la gente va mucho a precio o de nueva tecnología de desarrollo de la tableta. Pero vamos, aquí en España se fija mucho en el precio.
En casos concretos, ya que el programa de hoy va sobre dime quién eres y te diré qué tableta necesitas, por ejemplo, para un periodista aquí de la casa de radio, ¿qué tableta le recomendarías dentro de la que tenéis dentro de Arcos?
Ahora mismo la nueva que va a salir de la generación 10, que sería un dual core que además tiene la opción de con un teclado. De teclado se puede utilizar tanto en la pantalla o el teclado, y va magnética.
Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de ocio familiar, padres con hijos que juegan, ven series, películas en la tableta, el niño que le quiere quitar al padre la tableta, ¿qué ofrecéis y a qué precios?
Nosotros tenemos una tableta para niños, que es la ChildPad, que saldrá a 99 euros, capacitiva. Además viene con control parental, más luego una serie de temas como geografía, matemáticas, etcétera. Y luego, si es para lo que es la familia, puede ser el Family Pack, que lo vamos a desarrollar ahora con 13 pulgadas, lo vamos a lanzar, o también puede ser cualquier tableta de 8 o de 10 pulgadas, aunque prefieren cada vez más de 10 pulgadas.
¿Por qué se está prefiriendo más las 10 pulgadas que las 7? ¿En qué vosotros lo percibís?
Entre las 7 cada vez va más a la 8, porque es una pulgada más y la gente lo nota y es muy asequible para poder llevar. Y en la 10, porque bueno, para el tema de ver películas y otro tipo de aplicaciones, están prefiriendo la 10. No más para estar viajando con ella, pero sí para utilizarla en casa o en el trabajo o en otro tipo de aplicaciones.
Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Enlace Digital, Country Manager de Arcos. Sí. Nos citamos para futuras ocasiones. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo. Muchas gracias.
En el mail nos llegan más mensajes. Sheila Espotorno, que está esperando que saquen el iPad mini, pero mientras se conforma con el nuevo iPad.
Estaba escuchando las palabras de Antonio y de José Luis Pérez, nuestra experta de cabecera en tabletas, Ana Ormaechea, cofundadora de Tablet Army. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos hemos dejado para el final Apple iPad, Samsung Tab, Nexus 7, Kindle Fire. ¿Merecen la pena con el precio que tienen?
Sí que merecen la pena. La verdad, son, digamos, dos batallas distintas. Una es la de Nexus 7 y Kindle Fire, que son para consumo, entretenimiento, y otra batalla sería la de iPad y Samsung Tab, que sería ya más para productividad.
Si te parece, repasamos un poco cada una de ellas, lo bueno y lo malo. A ver.
Perfecto. Prestaciones y precio.
Kindle Fire.
Kindle Fire, lo mejor, digamos, es el precio, es de las más baratas, lo tenemos desde 159€, y lo positivo también es que tiene una mayor oferta de entretenimiento. La parte negativa, digamos, que no tiene GPS y por lo tanto no tiene Google Maps, no tiene conexión a mapas. Nexus 7.
Eso.
Para los viajes, yo creo que es el mejor compañero. Es más potente y el defecto que le podríamos encontrar es que tiene un poquito de capacidad de almacenamiento menor que el Kindle Fire.
Samsung Tab.
Samsung Tab tiene una capacidad multitasking muy buena, que viene dado por Android, y tiene una mejor capacidad de almacenamiento también que el iPad, digamos. Si el iPad gana por goleada a todas en cuanto a la resolución de pantalla, tiene hasta 11 puntos simultáneos y tiene una mejor cámara. Negativo,
es que
el precio.
Es un mineral, ¿no?
Sí, un poquito. Oye, también depende por la capacidad de almacenamiento que tú decidas, efectivamente.
Claro. Oye, por último, para niños. Ya nos comentaba Antonio de Archos. ¿Hay alguna cosita más? Yo creo recordar que me dijiste algo de Imaginarium, ¿verdad?
Imaginarium ha sacado ya hasta la venta Super Paquito por 299€.
Super Paquito, qué crack.
Super Paquito, me encanta el nombre. Que tiene, digamos, las dos características principales que tienen las tabletas que son fabricadas para niños, que es control para los padres y que son muy resistentes.
Pues, Ana, muchísimas gracias y sobre todo por la concisión. Hablamos en otro día un poquito más de tabletas y
perfecto.
Pasa buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias.
Tabletas, tecnología y ahora aplicaciones, Rafa. Y con nosotros, Juan de Dios Llamas, consultor experto en Find a Sense, un clásico semanal ya. Juan Di, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué ayudamos
Hola,
esta semana?
Tardes.
¿Con qué ayudamos esta semana a los oyentes?
Con Givit. G-I-V-I-T.
¿Gratuita o de pago?
La app es gratuita y solo está para Apple. Entra dentro de las aplicaciones freemium, ya que podemos empezar con 5 gigas, que son más que suficientes, pero si queremos algo más, tenemos que pagar unos $30 para conseguir 100 gigas.
Puntos fuertes.
La edición de vídeo desde el móvil es un nicho que realmente no está explotado de manera correcta aún. Las aplicaciones que existen son muy complejas, son caras y en más de una ocasión hacen sufrir al smartphone, tirando de recursos que hacen que se ralentice todo el sistema. Esto es exactamente lo que no ocurre con Givit. Lo he estado utilizando durante esta semana pasada y os aseguro que es sencillo, es rápido y es súper intuitivo. O por lo menos es intuitivo para los que alguna vez hemos usado una suite de edición de vídeo. Además, podemos compartir los vídeos en redes sociales, guardarlos o enviarlos. Es como un Instagram para vídeos.
Puntos débiles.
He encontrado dos puntos débiles en la aplicación. Bueno, primero estamos en España y los planes de datos de las operadoras son como son. Así que podemos editar los vídeos, los podemos guardar, pero si lo que queremos es compartir, vamos a depender de las largas esperas que quitan un poco el atractivo a Givit. Y bueno, y luego, en segundo lugar, la aplicación está en perfecto inglés, que puede que no sea un hándicap en sí mismo, pero bueno, no necesariamente tenemos por qué saber inglés.
Sobre 5, ¿qué nota le damos?
4/5.
Gracias, Juan, y fuerte abrazo, y quedamos a la escucha de siguientes consejos.
Buenas tardes.
¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, @ es la manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también arroba libertad digital, arroba es radio y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
Nina Persson, Manu, en Enlace Digital.
Y en Twitter está Rocío Cano, que nos dice que ella trabaja de freelance en recursos humanos y que tira muchísimo, muchísimo de iPad. Bueno, pues ya has escuchado a Norma Echea, que sí, es un cacharro tremendo, pero mucho dinero. Hay soluciones más baratas. Durante el programa, repasad el podcast porque realmente es muy interesante, ¿eh? Hay buenas opciones en BQ, en Arcos y en algunas otras compañías.
Gracias a Rocío y a Israel por participar en el programa. En este puente, Manu, de la hispanidad, tenemos emprendedores hispanos en Enlace Digital y además tienen que ver mucho con la música. Estamos con Josías de la Espada, cofundador de Sección. Josías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Lo primero, ¿qué es Sección?
Mira, Sección es una aplicación que te ayuda a grabar, crear y compartir música con quien quieras de una forma muy sencilla, la forma más fácil posible, desde tu teléfono móvil. Al final es música colaborativa desde tu smartphone.
¿Y qué trayectoria tenéis los socios? ¿De dónde venís?
Pues mira, somos tres socios fundadores, hay más gente en el equipo, pero bueno, los socios fundadores somos tres. Tres perfiles muy distintos. Arán Lerma es el CTO, él lleva toda la parte de liderar el equipo de desarrollo, lleva toda la parte de ceros y unos y todo lo que tiene que ver con tecnología, para no mortales. Luego está Jonathan Bertuzzi, él lleva toda la parte gráfica, de producto, creativa, etcétera. Y luego yo, que vengo de la industria publicitaria, y yo pues toda la parte de gestión, marketing, comunicación, financiación, etcétera. Los tres venimos hasta octubre, de hecho, del año pasado, octubre, septiembre, junio, por ahí más o menos. Los tres trabajamos. Arán trabajaba en lo que es JVC en Andalucía, ahí coordinando equipos y desarrollo. Jonathan trabajaba en el departamento de comunicación y marketing de Covirán, y yo en una agencia de publicidad, en RQR Publicidad.
Ahora que os estamos haciendo la ficha, Sección, escrito, ¿cómo es? Porque luego después nos preguntan los usuarios, oye, ¿y esta aplicación cómo era?
Sí, sí, sí. Mira, se escribe S-E-Z-I-O-N.
Sesión. Y en inglés sesión, es final, session, ¿no?
Efectivamente. Al final es como si fuese una especie de sesión de grabación, que es básicamente eso, el sentido básico de conectar a las personas en una grabación sin estar en el mismo sitio, solo que para darle un toque característico le pusimos una Z en vez de una S. Y llama bastante la atención, de hecho.
¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Pues mira, la idea surgió en una conversación telefónica hace unos cuantos años, digamos 3-4 años, entre Jonathan y yo. Él me llamó, es una persona muy creativa y quería hacer algo en la vida, como digo yo, por la vida. Y como yo siempre, bueno, generalmente estoy hablando de temas de emprendimiento, he tenido algún que otro intento de proyecto por ahí, pues empezamos a hablar. Somos amigos desde hace ya varios años, somos músicos, somos más casi que de la misma industria, ¿no? Publicidad, diseño gráfico, comunicación y todo eso, y fue relativamente fácil. Lo primero que surgió fue una especie de plataforma, lo que pensamos, donde la gente pudiese hacer karaoke online, porque empezamos a buscar cosas que la gente hacía y cómo podíamos facilitarle la vida. Entonces buscamos modelos de comportamientos en YouTube, en MySpace, etcétera. Y a raíz de todo eso, pues lo más automático, entre comillas, fue pensar en la creación colaborativa, porque Jonathan, de hecho, él es argentino y lleva aquí unos 6 años o algo por el estilo. Yo soy panameño y llevo aquí unos 12 años y estamos en un ambiente muy internacional siempre, con las amistades y todo eso.
Manu, yo creo que ya lo sabes, sí. Sección es una de las startups que se beneficia de la consultoría de finances a través del proyecto Guaira de Telefónica.
Una más.
Josías, ¿qué tal ha sido la experiencia? Sí.
Pues mira, suelo decir que es bueno estar pegado a gente que sabe mucho, y en este caso sí es verdad que esta consultora sabe bastante. Y sobre todo en nuestros inicios en Guaira, pues nos echaron un buen cable, nos abrieron la vista en algunas cosas y también nos facilitaron varios contactos, reuniones, etcétera, con gente muy estratégica que de otra forma hubiese sido no imposible, pero muy complicado.
Oye, Josías, y en esos inicios, ¿cuánto dinero hace falta para crear Sesión?
No voy a decir el total, de hecho estamos levantando financiación, o sea que si hay alguien por ahí interesado, pues no, fuera de bromas. Mira, nosotros por el momento contamos con el apoyo de Guaira. Guaira es la aceleradora de negocios de Telefónica, que fueron algo así como 40.000, vamos a hacer información pública. Luego también tenemos el apoyo de NICE y el apoyo de la Caixa. Y en todo esto, pues, no sé, puedo decirte que llevamos invertidos tanto en desarrollo interno como externo unos 100.000 euros aproximadamente.
Se lo pedimos a todos los emprendedores, Josías, que pasan por aquí, por el enlace digital. Tres consejos concretos, resumidos, que le puedes dar a los emprendedores que nos están escuchando.
Bueno, el tiempo pasa volando, hay que aprovecharlo. Al final, el mercado no perdona, los usuarios no perdonan. Yo recuerdo un consejo que solía decirme mi papá, mi padre, que es algo así como que haga lo que haga, que intente ser el mejor. Yo creo que de pequeño le bromeaba y le decía que qué pasa si era como barrendero, ¿no? Que no tiene nada de malo naturalmente eso. Me decía que incluso así que fuese el mejor, ¿no? Pues eso es lo que intentamos aplicarnos. Y luego, pues, también algo que me gusta decir es que al final pasamos mucho tiempo trabajando como para que no nos guste lo que hacemos. Entonces, si vas a emprender, pues haz todo lo posible porque es algo que realmente te gusta, aunque naturalmente habrá tareas que no te van a gustar. Y colabora todo lo que puedas con los demás, o sea, todo lo que sea aportar, pues siempre viene bastante bien.
Valiosos consejos para nuestros emprendedores. Josías, gracias por estar con nosotros. Manu y yo nos metemos ya a crear y compartir música en sesión.
Efectivamente.
Muy bien.
Un abrazo.
Suena la sintonía de la conexión en San Francisco en Enlace Digital justo cuando amanece en la ciudad de la Bahía. Y recién levantado está Alfonso de la Nuez, que es fundador de UserZoom. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, ¿cómo estamos por ahí?
Pues muy bien, otra semana que acaba, ¿qué tal ha ido por allí en UserZoom?
La verdad es que muy bien, hemos tenido un buen inicio de octubre, seguido de un septiembre que es el segundo mejor mes de nuestra historia.
¡Vamos, felicidades!
Muchas gracias, estamos de enhorabuena en ese sentido.
Ahora a repartir con nosotros, Alfonso, a repartir con nosotros.
La parte enlace digital, parte en Stock Options.
Encantado de compartir con vosotros.
Tomamos la nota.
Que por cierto, creo que nunca nos has comentado cuántas personas trabajan en UserZoom, ¿qué estructura tenéis?
Bueno, en total tenemos alrededor de 25 personas, se van a fichar, si no se han fichado ya algunas, en Europa, porque tenemos un modelo de empresa bastante internacional. Tenemos a unas 12 aquí en la oficina de Silicon Valley. Tenemos otras tantas, yo creo que son 10 en España, en Barcelona, donde tenemos sobre todo los ingenieros que son nada que ver con lo que es el coste de un ingeniero aquí. El coste de un ingeniero en España es mucho menor y, sin embargo, son muy talentosos.
¿Y qué perfiles tenéis en San Francisco, esos 12 que has comentado?
Pues esto es un poco lo que os voy a decir, que las oficinas, digamos, que están fuera de Barcelona son todas oficinas de ventas, marketing y soporte. Entonces, igual pasa en Inglaterra y en Alemania, donde abrimos este verano. Somos gente de ventas y de marketing, y luego toda la parte de soporte, que para una empresa de SaaS, de Software as a Service, es fundamental tener gente que apoye las cuentas, porque como sabéis, se renuevan todos los años, ¿sabes? Ellos pagan una cuota anual. Entonces, la mayoría de la gente del equipo, está dividido 50%, 50%, gente de soporte y de account management o gestión de cuenta, y la gente más de ventas y marketing es lo que yo más hago.
Centrándonos en la semana en el mundo tecnológico, Google ha dado un paso más y ya no lo ha dado definitivamente para convertirse en omnipresente para una multitud de usuarios. Ha presentado Google Fiber, que es una oferta de fibra óptica y como primer núcleo urbano tiene Kansas City. ¿Cómo lo ves?
Pues a ver, ante todo ambicioso, como proyecto realmente ambicioso. Google se mete en proyectos ambiciosos, como lo de Google Glass también, ¿no? Y tal. Pero claro, a Google le interesa este proyecto por varias razones. Una, hay estudios que dicen, que demuestran claramente que cuanto más rápido la velocidad de conexión a Internet y el acceso a los resultados que el usuario busca con Google, pues lógicamente más ads o anuncios muestran y más rápido que la gente clica. Entonces hay más oportunidades de dinero, con lo cual veía el otro día el comentario de un analista que todo lo que vaya bien para la velocidad de Internet le va bien a Google, eso por un lado. Por otro, lo que está claro es que la televisión está cambiando y es un reto porque lleva muchísimos años con un modelo muy parecido, de la televisión, con el control remoto y poco más, pero lo sabemos que está cambiando mucho y que los ordenadores y las grandes compañías tecnológicas están metiéndose. Apple, Google ahora, Microsoft también, lleva ya tiempo con el tema del Media Center, y yo creo que Google pues tiene una oportunidad interesante. Ahora bien, por otro lado diría que está por probar la rentabilidad, por demostrar, es un proyecto muy a largo plazo, y bueno, hay muchos analistas que son bastante digamos que sospechan que no va a salir muy bien el proyecto.
Otro sí. Actor del mercado, que es Zynga, una empresa que está en el entorno móvil y social, que ha presentado unos resultados muy malos para los analistas. ¿Cómo es percibido Zynga en la bahía?
Esta es una empresa que, un poco como lo que le ha ocurrido a Facebook, pues que ha tenido en muy poco tiempo, ha subido mucho y ha bajado mucho, ¿no? Entonces, bueno, si sabéis, como me imagino que sabréis, $10 de salida al mercado, a la bolsa, que subió a 15 y ahora está alrededor de los 2. Entonces, bueno, la típica fluctuación así agresiva. Hay muchísimos empleados que se están yendo, incluso ejecutivos que se están yendo. No son buenos tiempos para Zynga ahora mismo.
Buenos tiempos para bueno, una empresa que subió muy rápido. Y para finalizar, que tenemos hoy programa de tabletas, ¿qué tabletas tienes tú en casa? Y a lo mejor seguro que también tendrás alguna en la oficina.
Bueno, tenemos, la verdad es que dos, y son iPads, los dos. uno más nuevo que el otro. El más antiguo es el que más utiliza mi hijo, que tiene 4 años y medio y que, bueno, lo tiene bastante monopolizado. Y el otro es de mi mujer. Entonces yo estoy un poco como intentando conseguir espacio. En la oficina prácticamente todos lo tienen también, y ahí hay de todo, porque también el Android está teniendo mucho empuje. Así que, bueno, en realidad mío solo tengo dos.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Te felicitamos, Alfonso, como nos has comentado, con tus buenos resultados para este año, y nos oímos la semana que viene.
A ver cómo cerramos el año, que ojalá vaya igual que septiembre.
Felicidades, un abrazo.
Feliz madrugada.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Cerramos el programa no con música, porque esto claramente
¿esto
no es música.
Mano, ¿esto qué es?
Pero sí es el último viral de la jornada. Gangnam Style. Rafa, que por lo menos te suene un poquito. BSI, un fenómeno asiático que arrasa en las listas Billboard con sus bailes, los coros de chicas. Es un poquito rollo el MFO, que yo sé que tú por las noches los sábados lo das todo con ellos.
Ahí.
Y bases Benny Benassi, en fin. Esto es un divertimento más. Y nos vamos, Rafa. Ahora informativos.
Nos vamos. Estaremos aquí el próximo sábado a 1:30. ¡Feliz semana!
¡Adiós! Gangnam Style.